Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico. Viento Blanco, ópera en dos actos, libreto de Felipe y Rodrigo Sandón, música de Sebastián Errázuriz, estreno mundial, Teatro Municipal de Santiago de Chile, 5 de marzo de 2008. Hoy, los mejores títulos de la ópera se viste de gala para presentar un estreno absoluto en Uruguay, una ópera ubicada muy fuera de los parámetros del arte lírico convencional, aún moderno, y que nos llevará a través de una austera excursión por las montañas de los Andes. Nos referimos a Viento Blanco, ópera compuesta en 2007 por el carismático y excelente joven compositor chileno Sebastián Errázuriz, obra que fuera estrenada con gran aclamación, conmemorando los 150 años de la existencia del Teatro Municipal de la ciudad de Santiago de Chile. La idea para la tragedia fue sugerida a los libretistas por el propio compositor y se inspira en un hecho real histórico, la célebre tragedia de Antuco. En la misma seguimos el curso de un grupo de reclutas militares quienes, habiendo culminado su entrenamiento castrense durante semanas, comienzan su descenso desde la montaña hacia el valle, aún ante la presencia de una tormenta de nieve con el viento blanco que da título a la obra. Los reclutas perecen congelados el día 18 de mayo de 2005. Los que hemos experimentado dicho fenómeno natural, conocido en inglés como efecto whiteout, podemos afirmar que se trata de una de las experiencias más aterradoras a las que puede someterse a un ser humano. El viento blanco oblitera por completo la visibilidad más allá de nuestros cuerpos, encandila nuestros ojos por completo, lo cual, sumado a las bajas temperaturas y las aún más profundas sensaciones térmicas causadas por el viento, son garantía de una muerte segura en cuestión de unos pocos minutos al ser expuesto a la intemperie. Aprovechando al máximo el potencial dramático de dicha tragedia histórica reciente, Sebastián Errázuriz produjo una partitura austera, monolítica, cruel y descarnada, la cual se ajusta a la perfección milimétrica del texto de los hermanos O'Sandón. Es cierto que existen influencias de otros compositores en la misma desde principios de siglo hasta el minimalismo. Ello se nota especialmente en las figuras obsesivas y obstinadas que se repiten durante las escenas militares y que recuerdan al Prokofiev de El jugador o las escalas debussianas durante la entrada de los periodistas en el primer acto, subrayadas por las trompetas. Pero a pesar de ello, y la crítica chilena coincidió con nuestra modesta opinión, la música de Errázuriz surte perfectamente el efecto dramático deseado, siendo inclasificable desde todo punto de vista y constituyendo un caso completamente único en la historia del drama lírico contemporáneo. Este drama de corta duración, sencillo y directo, podría recordarnos, salvando las enormes distancias, a los efectos dramáticos producidos por los Wozzecks de Alban Berg o de Manfred Gurlitt, hondas tragedias igualmente de ambientación militar. Por otra parte, Errázuriz recurre a líneas vocales declamatorias y angulares, produciendo un drama compacto y en forma conversacional, con ausencia de arias, con la excepción de los discursos del mayor y del sargento. Este es otro digno aspecto de destacar de esta importante ópera chilena. Músico y poetas prescinden por completo de los nombres personales de cada personaje, produciendo así un efecto de deshumanización y de alienamiento al llamarlos simplemente el sargento, el recluta primero o la enamorada. Hay también ausencia de un carácter femenino principal, exceptuando a las intervenciones de la enamorada al comienzo de la ópera y durante la escena de la lectura de la carta en el acto segundo. Por otra parte, la orquestación de la ópera es aplicada como en Wozzeck de Alban Berg en forma económica y dosificada en cada escena, quizás con la excepción de la gran marcha fatal con la que culmina la tragedia. La ópera Viento Blanco de Sebastián Errázuriz surge cuando el compositor manifiesta sus intenciones de componer un drama lírico en torno a la tragedia de Antuco a Andrés Rodríguez, director general del Teatro Municipal de Santiago. Tanto Rodríguez como Maximiliano Valdés, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago en ese entonces, se mostraron ampliamente entusiasmados con el proyecto, dado su interés de estrenar una nueva ópera chilena durante las celebraciones de los 150 años de la creación del Teatro Municipal de Santiago. Tal como señala el compositor y musicólogo Jorge Martínez Ulloa, la tragedia de Antuco nos enfrenta con una realidad sustancialmente indescriptible. En palabras de Immanuel Kant y con las miradas, los gestos y las expresiones de máxima angustia de los familiares de las víctimas, quienes deberán continuar en este mundo llevando a cuestas a sus irreparables pérdidas. Por último, nos queda destacar que Sebastián Errázuriz es oriundo de Santiago de Chile, donde naciera en 1975, siendo actualmente director musical de la Universidad San Sebastián. Errázuriz capturó la atención en 2003 con su obra sinfónica La Caravana durante su presentación en el concurso de composición Jorge Peña Hen, obteniendo el primer premio. Además de Viento Blanco, Sebastián ha compuesto otras dos óperas tituladas Gloria y Patagonia. Estrenada en 2013 y creada en forma de gran sátira despiadada a los shows televisivos, Gloria combina felizmente elementos de la música lírica con idiomas musicales populares, mientras que Patagonia fue estrenada en 2022 con el fin de conmemorar la expedición de Fernando de Magallanes y de Sebastián Elcano, la cual cruzara el Estrecho de Magallanes en el siglo XVI. Viento Blanco será esta noche cantada por el siguiente elenco estelar. Sargento, Homero Pérez, barítono. Recluta 1, Juan Pablo Dupré, barítono. Recluta 2, Sergio Gallardo, barítono. Recluta 3, Mauricio Miranda, tenor. El mayor, Leonardo Paul, tenor. La enamorada, Daniela Esquerra, soprano. Periodista 1, Paula Arancibia, soprano. Periodista 2, Maribel Villarroel, soprano. Comandante en jefe, Pablo Ollanedel, bajo. Padre del recluta 2, David Gáez, bajo. Padre del recluta 3, Pablo Ortiz, tenor. Hermano del recluta 3, José Miguel Valdés, niño soprano. Y madre del recluta 2, Carmen Letelier, contralto. Actuación del coro y de la orquesta del Teatro Municipal de Santiago, bajo la conducción de José Luis Domínguez. Dado que se trata de un electrizante drama condensado en una hora y media de duración, transmitiremos los dos actos de Viento Blanco en forma ininterrumpida, sin solución de continuidad. Pasemos entonces a detallar el argumento de Viento Blanco, ópera del compositor chileno Sebastián Errázuriz, presentada en Uruguay por primera vez. Acto primero. En el patio principal de un destacamento militar de provincia en el año 2005, se celebra la ceremonia de la bienvenida a los nuevos conscriptos que ingresan al entrenamiento marcial. Se hallan presentes sus familias, novias y amigos, así como los militares anfitriones. Mientras tanto, dos periodistas cubren la noticia televisiva. El recluta primero se despide ardientemente de su novia, ya que el servicio militar ha arruinado sus planes de matrimonio y los separará por un tiempo. A diferencia del anterior, el recluta segundo ha concurrido con su familia, integrada por un padre débil de carácter y una madre sobreprotectora que no concibe la idea de despedirse de su único retoño. Pero el más diferente de todos ellos es el recluta tercero, quien afronta con dignidad y con ganas su entrada al ejército. Este es acompañado por su hermano menor y por su padre, quien se halla orgulloso de él, ya que proviene de una humilde familia de militares. Las despedidas son interrumpidas por una orden del sargento, quien ordena formar filas. Se presenta el mayor del regimiento a cargo de los novicios, quien brinda el discurso de bienvenida. Al igual que sucede con el recluta tercero, la tesitura vocal del mayor es comprometedora en algunas partes. Su discurso es propulsado por una suerte de dinámica orquestal motórica en tubas, chelos y contrabajos, así como por fanfarrias marciales. Luego de responder a un par de interrogantes por parte de las periodistas, el mayor da por concluida la ceremonia de despedida. Los reclutas entonces se separan de sus familias. El segundo cuadro del primer acto tiene lugar 2 semanas más tarde, ya en el regimiento, mientras que los reclutas trotan al son de una marcha militar, cuando su sargento los somete a un intenso entrenamiento físico. Luego de ello, el sargento revisa sus filas, comprobando que de todos los muchachos, el recluta segundo es quien está más exhausto. Al comprobarlo, el sargento comienza a tratarlo con gran dureza ante sus compañeros, mientras que el recluta primero, hablando a destiempo, intenta interceder por él, pero es duramente reprimido. A modo de castigo, el sargento obliga a su compañía a doblar el número de flexiones sobre el suelo, orden que los reclutas acatan en silencio y con gran esfuerzo físico. Pero el sargento les revela que lo que acaban de vivir no es nada en comparación con el entrenamiento que tendrá lugar durante las siguientes semanas, comenzando con técnicas de combate en la montaña. Los ejercicios finalizan y el sargento da un descanso a sus subalternos. Los reclutas primero y tercero se acercan al segundo para ver cómo se halla. El primero da rienda suelta a su rebeldía, haciendo saber que ha sido conscripto a la fuerza y que odia el mundo militar, mientras que el tercero dice al segundo que su actitud no ha sido la correcta. Mientras que el recluta primero se aleja, sus otros dos camaradas comentan acerca de la dificultad implicada en la ascensión a la montaña, que es la tarea siguiente durante los próximos días de entrenamiento. Acto segundo. Semanas más tarde, en las barracas militares de la cordillera, en plena noche, los reclutas celebran el final de su periodo de entrenamiento en la montaña. Aunque fatigados, los soldados bailan y cantan. Mientras tanto, en la oficina contigua, el mayor intenta comunicarse por radio con la base del campamento para recibir el reporte meteorológico, dado que la marcha de descenso tendrá lugar al día siguiente. Sin embargo, el contacto radial no se hace posible. En el comedor continúa la algarabía de los soldados. El sargento pide la palabra para felicitarlos por su extremo esfuerzo y dedicación, especialmente al recluta segundo, quien ha sido una auténtica revelación con sus méritos. Pero la tarea, agrega el sargento, no se halla cumplida aún hasta su regreso a la base. El sargento invita a los soldados a beber de acuerdo a una tradición ritual en la que los hombres beben desde un artefacto que contiene 3 vasos. Mientras tanto, el primer recluta ha salido fuera del refugio y lee una carta de su enamorada, acompañada por el chelo en la orquesta. Sus 2 camaradas lo recriminan por hallarse triste en un momento de alegría. Es en ese momento que el primer recluta les revela que el servicio militar ha arruinado su planeada boda. Llega el mayor al comedor y ordena a sus hombres que se retiren a dormir por la noche para prepararse para la marcha del descenso. Al notar la ausencia de los 3 reclutas, sale en su busca junto con el sargento. Al encontrarlos, les ordenan inmediatamente irse a dormir. El primer recluta asevera a sus superiores que el clima no es bueno y se preocupa por la marcha del día siguiente. Pero el sargento los hace callar y los soldados se retiran. A solas con el mayor, el sargento le dice que el recluta primero sí tiene razón y que el tiempo no es el adecuado para la marcha. El mayor reacciona con furia, recalcando que la marcha se realizará de la forma que sea, cumpliendo con la orden de partir temprano a la madrugada. La noticia se ha hecho general. Los reclutas se hallan en medio de una tormenta de nieve. En el gimnasio de la base del regimiento, los periodistas han llegado para cubrir el evento. A pesar de no contar con un informe oficial, los periodistas no escatiman palabras para revelar que los soldados han sido sorprendidos por la nieve. Los familiares y allegados de los reclutas comienzan a llegar en una situación casi de pánico. Los periodistas continúan esparciendo rumores y creando el caos general en el gimnasio, hasta que de pronto surge la figura del comandante en jefe, quien se ha presentado en calidad de representante del ejército chileno. Todos le exigen que revele la verdad. El comandante declara haber concurrido allí debido a la gravedad de lo que está sucediendo en la montaña. Advierte a todos que la situación es sumamente delicada, agregando que tendrán que lamentarse algunas bajas entre los nuevos conscriptos. Desesperados, los familiares claman por clemencia a la montaña. Durante el epílogo orquestal, vemos en medio de la implacable tormenta de viento blanco a los desventurados reclutas realizando la fatal marcha del descenso de la montaña. A medida que la fuerza del viento y de la nieve aumentan, las temperaturas descienden cada vez más. El recluta segundo cae muerto y permanece sepultado por la nieve. El pelotón continúa la marcha dispersándose. Luego de recibir órdenes del sargento, el recluta tercero cae sobre la nieve y fallece. A lo lejos, el recluta primero contempla la figura del sargento y comienza a alucinar debido a hipotermia. En su delirio, el recluta primero ve a su novia, a quien cree abrazar. Al tocar al sargento, ambos perecen congelados ante la implacabilidad de la naturaleza.
momento de partir, mamá. Ya puedes soltarme.
Solo un poco más, mi niño. Vamos a pasar tanto tiempo separados. No quiero perder ni un segundo.
Por favor, mamá, cuídela bien. Que no se espere.
Estoy orgulloso. Oh,
donde todos lo mejor.